Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
El gobierno está preparándose ya para una segunda etapa de la epidemia. En esta quiere tener mucho más controlados los contagios y para ello la subdirectora del Centro Coordinador de Alertas, María José Sierra, ha anunciado que serán muchos test de COVID-19.
Como decía, nuestro objetivo fundamental y en esta siguiente fase de desescalado es que cualquier persona que inicie síntomas se diagnostica de forma precoz y se aísla.
De hecho, el gobierno ha hecho una guía junto a las comunidades autónomas para el uso de estos test rápidos, de los que repartirá 1 millón, y además les ha pedido una lista de infraestructuras para que pasen allí la cuarentena los contagiados asintomáticos que no necesiten de asistencia médica. Y España está produciendo sus propios respiradores, además de comprarlos a terceros países y para evitar casos como el de Turquía, que retuvieron más de 150 aparatos comprados por España. En nuestro país se producirán cerca de 400 al día, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Ha adquirido hasta la fecha 1.534 respiradores que irán llegando los próximos días, a los que hay que añadir 2.070 más que son procedentes de distintas donaciones. Pero sin duda la noticia más alentadora esta semana en este capítulo ha sido la fabricación nacional de estos aparatos.
Son 100 al día de dos empresas y otras 300 de SEAT. Y te hablo ahora de los responsables de que este país no pare y siga funcionando y de la iniciativa Esto no tiene que parar, en la que 2.000 empresas con Mercadona a la cabeza reconocen y dan su apoyo a todos aquellos que están permitiendo que la rueda económica española no pare.
Seguimos trabajando para que no se falte de nada. Seguimos produciendo.
No paramos.
Seguimos trabajando.
Continuamos a producir.
Cualquiera particular o empresa puede sumarse a la iniciativa y contar su historia en estonotienequeparar.com.
Estaba leyendo una alerta del día de Marca que dice que el médico del Reims, de la liga francesa, se ha suicidado al conocer que había dado positivo por coronavirus, ¿no? Ese tipo de noticias que hay que leer no solo el titular, a ver qué pasaba por la cabeza de ese hombre. Y está Fouto en plan que, como un árbol, le menea si se le caen las noticias. Nos vuelve a pedir paso porque ya hay, Fouto, propuesta preparada para la reunión de mañana lunes entre AFE y Liga de Fútbol Profesional.
Sí, mañana se vuelven a ver de manera telemática, Paco, como decíamos antes, Tebas y Aganzo. La propuesta de AFE va a ser que 0% de quita si se juega la liga, ya sea a puerta abierta o cerrada. Si se retoma la liga, no se le quita a los jugadores ni un euro. Y si se cancela la liga, la propuesta de AFE es que les quiten un 10% esta temporada, evidentemente, y un 10% aplazado al año que viene. Es decir, estaban ahí, bueno, la propuesta de la liga era un 20, si se cancela la liga, un 20 para todos los equipos. AFE dice que un 10 si se cancela la liga.
Y un 10 es retornable el año que viene.
Eso es. La liga, según mi información, va a rechazar esto al minuto.
Ah, vale. Y si se juega a puerta cerrada, con que se juegue ya no se quita nada. No, o sea, es su propuesta.
Eso es, porque la liga proponía que si esa puerta cerrada les quitaban un 7,5 y si es con público un 3. Porque aún así va a haber pérdidas. Y claro, AFE dice que solamente les quiten dinero si no se reanuda. Si se reanuda, pues oye, que no tienen que quitarle nada, que ellos ya están jugando y están cumpliendo su misión.
Y nos das la así noticia que de la propuesta y lo que va a ser la respuesta de Liga.
Y la respuesta de la Liga va a ser verde las han segado y ya hay un 10% de ERTEs aprobados, como hemos dicho. El del Español, el del Barça y el del Deportivo a la vez. Mañana se van a aprobar más, así que la Liga lo único que amenaza es eso, que como no aprueben lo que ellos dicen, porque evidentemente les han presentado unos números que son los que son, no se pueden variar ni se pueden cambiar, porque las pérdidas se les ha presentado a los jugadores muy claras con los números que hay, que irán los clubes a ERTES, es que no les queda otra.
Primero en Fouto, primero en COPE. Gracias, Fouti.
Hasta luego.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos y van a seguir estándolo todos estos días. El Corte Inglés, abrimos para ti.
A ver, ¿están Antonio Ruiz y Hugo Ballester para esta hora de tiempo de juego? ¿Hola, Antonio?
¡Aló, bonjour! Aquí estamos, aguantando, resistiendo aquí.
¡Hola, Hugo Valencia!
Encantado de saludarte, Paco, un abrazo.
Otra vez, nos hemos saludado ya 72 veces.
¿Y las que hagan falta?
Es que me gusta saludarte. A ver, en esta hora vamos a hacer una cosa especial. Como gracias a Dios parece que ¿Podemos vislumbrar algo de noticias positivas con el descenso de los números de contagios, el ratio de contagiados por debajo de uno, la cifra de fallecidos es la menor en 9 días? Pues empezamos a sacar también algún espacio para sonreír. Pues he escuchado Lola Ilear, una canción de los Jackson 5, y ahora esto, si todo va bien, yo quiero que sea sección del programa. Queremos, en el confinamiento, ayudar a encontrar pareja a un oyente o a una oyente.
Vamos allá.
Que le vamos a llamar TJ Tinder, salvo que Tinder, que es una empresa que se dedica a eso, a que encuentres pareja, no os ponga una demanda. Entonces le llamaremos TJ Ligue, yo que sé, como sea.
Lío, igual, igual TJ podemos, lío.
Podemos pensar un nombre a lo mejor antes de que nos pongan la demanda.
TJ Lío.
TJ Lío, a mí me gusta el lío.
Vale, TJ Lío. Sí. Entonces, que un oyente o una oyente que esté ahí solito en casa tal y se le esté dando mal la situación de ligar, nos lo haga saber. Y Hugo y Antonio Ruiz, que...
Paquito, te puedo confesar una cosa.
No tienen siempre ni idea de esto.
No, siempre he soñado con tener un programa en la radio nocturna de este tipo, asesorando a la gente que tiene... Te lo prometo por mi hija, te lo juro por mi hija, que lo he pensado muchas veces.
Extraña.
Ojalá el futuro me diera la posibilidad, aparte de todo lo del deporte y de todo.
Y lo harías bien, ¿eh?
Sí, adelante Madrid. Hugo desde Valencia, cuéntanos.
Bueno, pues que no lo hagas a ver o por WhatsApp o por Twitter o como sea. Mensaje de Sevilla.
Se está apuntando gente ya. Claro, por gente... De momento quiero decir tíos, pero...
Oye, si esperabas otra cosa...
Las víctimas, somos las víctimas.
Que, por cierto, decía Mansilla que has planteado un poco mal la situación, porque has dicho alguien que esté solo en casa y que le parece cerrar un poco opciones, que...
Bueno, si tiene a su pareja delante no vale.
Claro, pues es solo o escondido.
No, tiene que ser sin pareja.
Mensajes, decía un oyente, que mal, Paco, la presentación del padre, le tenías que haber dicho lo primero, bienvenido a su casa. Otro dice, tiene que ser buena persona ese cura con el que habéis hablado, porque es la primera que no raja de Víctor en los años que os llevo escuchando, y son todos desde que estáis en COPE. Nos escribía David, el directivo del Aro Deportivo de Segunda División B, y nos decían que ellos en Segunda B han tenido que hacer un ERTE. Hemos hablado antes con el propietario de una tienda de muebles. Si algún día quieres hacer un repaso a actividades profesionales afectadas, tienes, Paco, para hacer todas las horas que quieras de programa, porque nos han escrito un montón. Restaurantes. No, pues
nos quedamos con los ejemplos porque conviene darles voz a todos, claro.
Claro, de tiendas de móviles, restaurantes, autónomo de Jaén con una cafetería y un pub. Ya te digo, son decenas. Taxistas, muchísimos. Muchos pensando que ahora también viene el tema de los impuestos, de pagar los autónomos, de a ver cómo lo hacen. Y otros te explicaban, Paco, qué es eso de aceptación por silencio positivo, que es simplemente que a la administración se le han pasado, por lo que sea, los 5 días para valorar la propuesta y por tanto se da por aceptado por no haberles dado tiempo a estudiarlo.
¿Ves? Si vamos a aprender de todo, sí. Aquí. De aquí vamos a salir siendo hombres hechos y derechos y no tipos que se aprenden alineaciones de fútbol.
Nos ha costado nada más que 50 años, pero...
Sí. Nada más. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, Paco. Muy bien, muy bien.
¿Ha hablado la reina o está hablando ahora?
Ha hablado 4 minutos exactos. Ha empezado a las 9:00 para vosotros, 8:00 aquí. Y si Twitter tuviera sonido, la ovación llegaba hasta los estudios centrales de COPE en Alfonso XI.
¿Qué ha estado? ¿En plan Churchill o qué?
Entregados. Ha estado en plan reina, soberana, tranquilizadora, orgullosa, patriota y además... Ha estado madre, diciéndoles a los...
Lo cuentas de una manera que me estoy emocionando yo como si me importara la reina a mí.
Que nos falta cantar el God Save the Queen. Ha terminado con una frase que ahora escucharemos, si quieres te la mando y la escuchas tú cuando puedas. We will meet again. Volveremos a encontrarnos. De verdad que si alguien estudia comunicación, que revise estos 4 minutos porque cada detalle contaba... Lo ha grabado con un solo técnico de la BBC, el canal oficial, con todas las precauciones, distancias, extremando las higienes y todo el resto del equipo técnico en una habitación del castillo de Windsor, que como sabemos tiene muchas, dirigiendo por altavoces la cosa. O sea, ha sido higiénicamente perfecto, pero además el corte para la radio, ¿no? La frase principal... Yo creo que es esta. Espero que en los años venideros cada uno pueda sentirse orgulloso de cómo respondió. Ha hablado de tiempo de dolor, ha hablado de los valores del Reino Unido, que son la autodisciplina, el buen humor y el compañerismo. Y ha subrayado...
Y la cerveza.
Los días mejores volverán. Les ha insuflado resiliencia, orgullo de ser británicos. Y luego, ¿sabes qué? Ha empezado con su agradecimiento personal a los sanitarios y trabajadores esenciales. Ha habido edición del vídeo, porque superponían imágenes de los aplausos a esos sanitarios, de los militares entregando cajas enteras de comida a los hospitales. Era casi una más de la familia, sumándose al dolor del pueblo. Y repito que ahora mismo los primeros comentarios en la televisión, en Twitter, en las redes sociales, son de ovación.
Manda. Los mejores días volverán. No ha recitado a Churchill con el We Will Never Surrender, ¿no?
Pues no lo he oído, pero ahora me lo repaso. Yo creo que no, yo creo que no. Llevaba un vestido verde
hombre,
manzana.
Allí resuena un poco a bélico. No, desde luego no podría decir es la otra de Churchill, la otra, de las miles. De esto no es el principio del final, ni siquiera el final del principio. Porque es que estáis en la parte mala y subiendo, ¿no?
Y bueno, y porque ella lleva 68 años reinando. Es que ha hecho otra referencia diciendo, esto me recuerda al primer discurso que preparé con mi hermana, con my sister, en el año 1940. Es que estamos hablando de una mujer que lleva 70 años reinando y tiene muchas cosas en la memoria. Aún así, es un discurso histórico, como sabes. Es la cuarta vez que se dirige a la nación en este tono. La última fue con la muerte de la reina madre en 2002, antes solamente con la muerte de Diana de Gales y con la guerra del Golfo. Luego ha habido otros discursos, los de Navidad, el del jubileo de diamantes, pero así, con esta solemnidad, es la primera vez y la primera, desde luego, con todo el país metido en sus casas, viendo la televisión. El vestido era de color verde manzana. No creo que sea tampoco casualidad, con collar de perlas de 3 vueltas, pendientes a juego, broche de diamantes y amatista. Y al lado, Paco, una sencilla...
Espera, es que yo quiero decir que mi gama de colores no,
verde.
No tiene interpretación. Verde manzana, ¿qué significa? Esperanza. Es que pues ha dicho, no creo que sea casualidad que haya vestido de verde manzana.
El verde es esperanza en y renacer y en cualquier idioma. Ahora, el tono ya del manzana, no sé cuál es
la
gama exacta del significado. No, me refería a la parte del verde.
Ah, vale, vale.
Quiero decir, que no ha ido de azul o de rojo. Menos mal que no ha ido ni de negro. Pero creo que el verde era un color... de significado universal. Ahora ya lo de manzana lo he añadido yo para que no te imagines un verde azulado,
vale.
Ni un verde fosforito.
Oye, te he oído esta tarde que ya están pensando en cerrar parques y
sí.
Prohibir lo de hacer ejercicio, ¿no? Que se va a poner todavía más dura la cosa allí.
Es que me he acordado de lo que me dijiste tú hace 2 semanas, que te dije, menos mal, vamos a poder salir a hacer ejercicio una vez al día. Y me dijiste, ya verás como tampoco. Pues efectivamente, ha sido salir el sol... y los parques y jardines llenarse de gente, pero no haciendo ejercicio, tomando el sol descaradamente, paseando con familias, por más que el gobierno lo está diciendo. Pero bueno, la tentación puede más después de 6 meses sin ver la luz. Lo que pasa es que están planteándose ya seriamente prohibir también esa escapada del ejercicio diario. Si los británicos siguen incumpliendo a rajatabla.
Hemos contado hoy que hay unos palos, claro, yo me estoy fijando en la parte deportiva, que tú, un corresponsal tiene que fijarse en todo un país, y grande como el Reino Unido, pero hay unos palos al Liverpool por apuntar al ERTE, a sus trabajadores, no a su plantilla, y que puedan cobrar del Estado 2.500 libras semanales, que pueden ser 12.000 pavos al final de mes, de un equipo que ha declarado tener 167 millones de beneficios en los últimos 2 años. Hay unos palos, pero de leyendas de Liverpool, de Carragher, por ejemplo.
No, aquí hoy los palos se los están repartiendo el Liverpool.
Y Walker.
Sí, y también esta tarde se ha sumado la jefa médico, digamos, del gobierno de Escocia.
¿Qué ha hecho?
Pues la han pillado yéndose todos los fines de semana con su familia a la segunda vivienda. Después de ser la que sale todos los días en televisión, como si fuera la Fernando Simón de Escocia, diciendo a los escoceses lo que no tienen que hacer. Pero entre ella y el Liverpool están ahí, hay enfado nacional. También te digo, después de este discurso de la reina, Se va a hablar de poco más en las próximas horas.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Lo de Walker es que lo hemos contado ya dos veces, que el defensa del City hace un vídeo diciendo quedaros en casa, y parecía todo muy formal, y hoy sale el The Sun diciendo que se llevó ayer a dos prostitutas. Salen declaraciones de una de ellas, con nombre y apellido, edad, 21 años, y cobro 2.500 libras antes de tal. Y ella además le denuncia por irresponsable, dice que este tío... Con lo cual están cayendo a Walker por todos lados, y habrá al final una sanción por ahí gorda para ellos. ¿Tenemos ya candidatos al TJ Lío? Ay, pero no digo que lo tengamos en antena.
Sí, sí, la gente está escribiendo, pero...
Tú interpreta en el mensaje la desesperación verdadera.
O sea, sí, no te preocupes, eso lo puedo hacer bien.
Tenemos la consulta, tenemos la consulta abierta, ¿eh? Tenemos la consulta abierta y además con todas las líneas.
¿Está Belardo por ahí? Ah, pues ahora le llamamos. Gema Santos, Bricomar.
Promete mucho, ¿eh? Estoy deseando quedarme aquí a escuchar lo que pasa, pero antes nos vamos a poner un poquito serios porque con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay profesionales de la construcción y la reforma, profesionales con mayúsculas, que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar funcione. Hablamos de fontaneros, de instaladores, de electricistas, y en estos momentos difíciles, Bricomar sigue con nosotros, sí, sigue con nosotros. Por eso, como sus almacenes están cerrados temporalmente, han habilitado un nuevo servicio en Bricomar para que todo el mundo cuente con los suministros que necesite. Desde ahora, que sepas que puedes realizar tus pedidos en Bricomar por teléfono, por email o por WhatsApp y recibirlos. Por supuesto, ha extremado Bricomar todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos. Y si tienes alguna duda acerca de este nuevo servicio, si quieres saber más acerca de este nuevo servicio de venta a distancia, que sepas que tienes toda la información en bricomar.es. De parte de todo el equipo de Bricomar, a ti que estás escuchando ahora Tiempo de Juego, todo el ánimo del mundo, toda la energía y toda la fuerza, porque juntos vamos a superarlo todo.
Hablábamos hace unos días con el doctor Pablo Barreiro porque queríamos que nos contara las cosas de IFEMA y estaba trabajando en IFEMA hasta el miércoles. Doctor.
Muy buenas.
¿Ya no estás en IFEMA?
Bueno, pues unos días. Estoy un poquito de reposo, domiciliario.
Vamos, que ha pillado el coronavirus.
Sí, señor. Es lo que tiene estar en la línea de batalla, ¿no? Pues nada, no pasa nada. Gajes del oficio y, bueno, no es ningún problema de falta de protección ni nada, simplemente es que es un virus pues muy fácilmente contagioso, ¿no? Pero mira, lo vivo con mucha tranquilidad. Hombre, he pasado cierta incertidumbre porque, claro, he visto muchas cosas muy gordas, ¿no? Y no es fácil olvidarlas, ¿no? Cuando uno se empieza a notar y está en el positivo. Pero mira, estos días también estamos viviendo, yo soy una persona de fe y estoy viviendo pues un Dios que ha querido sufrir con nosotros. Eso me ha dado una tranquilidad tremenda, ¿no? Saberme, pues ahí, ¿no? En manos de Dios y cuidado, ¿no? Y eso me da paz y lo he vivido con muchísima paz, ¿no? Y mucha confianza. Y ahora, pues nada, ya recuperándome y satisfecho en cierto modo, pues mira, por haber conocido también lo que es la enfermedad desde el otro lado, creo que me va a ayudar mucho a entender mejor a los pacientes y lo que les pasa, ¿no?
Otro sanitario más infectado o contagiado por el coronavirus. ¿Qué sentiste? ¿Fiebre, tos?
Sí, es un cuadro, bueno, yo lo que hemos dicho siempre, pero claro, hasta que uno no...
Sí, ¿no? Y que cada uno lo siente de una manera. Hay
un gripazo muy fuerte, como nunca, ¿no? O sea, más que respiratorio es un malestar grandísimo, ¿no? Y mucho cansancio y sensación como de que hierves por dentro durante unas horas, luego se te pasa, luego vuelve, ¿no? Te pega ahí una paliza y luego ya te deja, pues como si hubieses corrido ahí un maratón y te deja hecho polvo unos días y poquito a poco ya te va recuperando, ¿no? Yo creo que es lo que efectivamente nos contaban, ¿no? Los pacientes que íbamos viendo.
Y si echas la vista atrás, ¿sabes o sospechas en este momento fue cuando lo pillé o ni idea?
No, es muy difícil, porque es que nosotros la verdad es que, claro, estamos continuamente rodeados. Y cualquier pequeño contacto, pues es que, pues alguna cosa que toques, alguna cosa que... Es que es muy, muy difícil, ¿no?
Pero ibas protegido, ¿no?
Sí, total, ¿no? La protección...
¿Gafas también?
Sí, ¿no? La máscara, gafas, guantes, batas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues
si te toca, es complicado.
Oye, es complicado, sí.
Has dicho una frase que me la he apuntado. Has dicho, después de lo que he visto, ¿qué has visto?
No, hombre, claro, nosotros vemos los casos más graves, ¿no? En el hospital llegan siempre, pues, claro, los pacientes que están más comprometidos, ¿no? Que todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Porque hay personas, siendo lo más normal que sea un cuadro, pues bueno, hombre, un poco más aparatoso de una gripe un poco más fuerte de la habitual, la verdad que sí, pero no pase de ahí en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una proporción de pacientes que son los que ingresan que se ponen mucho más malitos, ¿no? O sea, que se les va al pulmón y ahí producen inflamación pulmonar, que es la que provoca pues esa falta de oxígeno, ¿no? Hombre, pues te agobia un poco, ¿no? O sea, ahora sí que el pensar, bueno, pues tú sigas progresando, pues no es así en la mayoría de los casos, ni ha sido en mi caso, pero hay personas que les pasa, ¿no? Pues sobre todo por edad, personas de más edad tienen más ese riesgo, y algunas otras jóvenes, pues que también les pasa, ¿no? Es un 15% más o menos, y muy graves solo un 2-3%, ¿no? Pero esos casos están siguen ocurriendo, ¿no?
Por terminar con un dato positivo, ahora IFEMA está más descargado, ¿no? Porque...
Sí, las cosas, yo, en fin, yo hablo a diario con mis compañeros y me dicen que está, bueno, todo mucho más, muy bien organizado. Bueno, siempre ha estado, pero en fin, yo creo que rodar los equipos, tanta gente, es que somos mil y pico profesionales, otros mil y pico pacientes. Claro, ya las cuestiones de logística son complejas, ¿no? Pero ya después de más de 2 semanas de rodaje, yo creo que ya todo va como una seda. Ya tenemos también camas de UBI funcionando para si algún paciente lo necesita. Y bueno, pues también el resto de hospitales de Madrid creo que empezamos a notar que va bajando un poco la oleada. Ya ha pasado un poco el periodo de los infectados antes de la cuarentena. O sea, ahora ya digamos que prácticamente solo son infectados de la cuarentena, que son, claro, ya muchos menos, ¿no? Somos, pues a lo mejor, personal sanitario, trabajadores que han estado saliendo de casa, pero ya la población general, digamos, pues ha quedado a salvo por la cuarentena y ha pasado el tiempo suficiente como para que todos los que tuvieran que ingresar hayan ingresado y ya no ingresen más, ¿no? O sea, yo creo que sí que es verdad que vamos a empezar a notar en los próximos días pues una bajada muy importante de casos, ¿no?
Muy bien. Doctor Pablo Barreiro, que pase leve el coronavirus por,
sí, seguro,
por usted. Un abrazo, ¿eh?
Mucho ánimo, muchas gracias.
Muchas gracias. Está por ahí Pito Velardo. La semana pasada llamamos a Paco Gémez. Pues queremos llamar a amigos que tenemos en el fútbol, pero que tienen un carácter que no les imagino yo rindiéndose a la mínima. Desde luego no al Pitu, que cada vez que agarra un equipo le ponemos el Misión Imposible y ya va por la cuarta película. Va a hacer más Misiones Imposibles que Tom Cruise. Pitu.
Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿qué tal?
Si has subido al Sporting, si lo has mantenido, si ahora al Alavés lo enganchas el último y lo metes casi en Europa, en España, pues para ti el coronavirus no te va a chantar. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿La familia bien? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, muchas gracias. Sí, la verdad que bien. Tuve suerte de, bueno, el viernes día 13 habíamos estado 2 días concentrados en Girona para preparar el partido contra el Alavés. Y justo el día 13 me vine con Tommy y con Iñaki, bueno, mis asistentes, pues cogimos ya, me vine en coche de Barcelona, ya para no coger el avión, por el riesgo a contagiarnos, y bueno, me vine con la ropa para el fin de semana nada más, porque el lunes en teoría íbamos a entrenar, y ese fin de semana es cuando el gobierno, pues bueno...
¿estás en Gijón?
Estoy en Gijón, sí, vale, he tenido la suerte de estar en Gijón aquí con mi mujer, mi hija y mi hijo, y bien, la verdad que bien, toda mi familia muy bien, y bueno, siempre, bueno, viviéndolo de una forma, pues como lo estamos viviendo todos, ¿no? Viviendo esta desgracia, esta pandemia, siempre, pues bueno, te pilla algún amigo o algún conocido que ha tenido algún familiar que, bueno, que le ha pasado, e incluso que ya no está, pero bueno, no, yo la verdad que en mi caso todo bien.
Yo te considero un tío positivo, aparte de uno que no se rinde y todo esto, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué cosas piensas que quisieras compartir con nosotros?
Bueno, yo creo que un poco lo que menos estás pensando es en el fútbol ahora mismo. Piensas, pues bueno, en que todo esto nos va a servir. Mira, cualquier tontería, yo que no soy mucho de a lo mejor de dar abrazos con los amigos o decir a las personas...
te quiero.
Pues sí. A lo mejor, efectivamente, sí. Pues esas cosas de decir te quiero... pues, por ejemplo, hombre, a mi mujer en algún momento sí que lo dices, ¿no? Pero a mi padre o a mi madre parece que muchas veces te cuesta, ¿no?, decir esa palabra. Incluso amigos, ¿no?, que los quieres de verdad, pues el hecho, tengo muchas ganas de a gente que no he visto, que he hablado con ellos, pues darles un abrazo, compartir cosas, valorar, pues me imagino cómo nos pasa a todos, ¿no? Valorar mucho el día a día, poder compartirlo, poder vivirlo y bueno, poder sentir lo que es vivir el día a día, ¿no? De tener esa suerte de seguir aquí.
¿Cuántos años tienen tus padres?
Pues mira, yo tengo la suerte, tengo hasta abuela.
¡Hala!
Yo tengo la suerte, sí. A mí mi madre y mi padre me tuvieron con 21 y 19 años y mi abuela fue abuela con 40 años. O sea que también tuvo muy joven a mi madre, tengo una abuela con 89 años y bueno, y la verdad que muy bien. Tengo esa suerte de que mis padres son jóvenes y gracias a Dios, pues ya te digo, se encuentran muy bien de salud.
Y cagadillo, o ni la veis a la abuela, claro, es que ahora
pues mira,
quererles no visto, es no ir a verles, es una cosa extrañísima.
No vi ni a mis padres ni a mi abuela, es que no los he visto porque además, a ver, nosotros en español hemos tenido 10 casos, ¿no? 8 de jugadores y 2 del cuerpo técnico que han tenido coronavirus. Y la verdad es que estuvimos, ya te digo, justo antes de venirme para acá, para Gijón, concentrados 2 días ahí en Peralada, todos juntos, conviviendo, o sea, que lo lógico es que...
Con lo cual, estabas esperando que de un momento a otro un día tuvieras fiebre, vamos.
Claro, bueno, dicen que a lo mejor que incluso lo hemos podido pasar varios asintomáticos, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, también mi suegra ha tenido un problema hace un año de un ictus, está delicadilla de salud y tampoco la ha ido a ver. Ahora, bueno, ya ha pasado un tiempo, posiblemente esta semana, pues a lo mejor en algún momento pueda verles ya, pero bueno, con ese miedo de no querer contagiarlos, claro.
¿Lees o ves series?
Pues hago de todo. He visto bastante fútbol, fútbol del español.
Claro, eso es trabajo, eso no vale. Tal,
eso es trabajo. Sí, he visto series, mira, me acabo de ver ahora en este fin de semana me he tragado La Casa de Papel, la cuarta temporada. Que soy un fan acérrimo y estoy leyendo un libro ahora de John Grisham, bueno, La Herencia, me gusta mucho este escritor. Y bueno, y...
Ha tenido mejores épocas, ¿eh? Yo esta no la, sí, la Herencia no la he leído, pero sí, los 5 primeros eran para borrarse esos y luego ya
sí,
fue cayendo.
Sí, mira, yo leí El Cliente, claro. Tiempo de Matar, he leído varias. Y la verdad que esta no está mal, ¿eh? Si te gusta, no, te la recomiendo.
Apunto.
Llevo 150 páginas, ¿eh? Todavía no llevo ni la mitad del libro. Y no está mal, está en la línea de los primeros que escribió. Y nada, y un poco disfrutando también pues de mi hija, de mi hijo, que a pesar de que son mayores, pues estar aquí un poco con ellos, haciendo faenas de casa, también a mi mujer, en ese sentido, pues haciendo de todo un poco, la verdad.
Haciendo faenas en el sentido literal, que cada vez que vas a hacer algo, lo estropeas, ¿no?
Casi, bueno, por lo menos aspiro en ese sentido, aspirando no es muy difícil, pero no, meterme en tema de lavar o algo de eso, no, soy un auténtico desastre, pero sí, bueno, intentas un poco organizarnos entre los cuatro, ¿no? También mis hijos colaboran y un poco organizarte el día, porque creo que tienes que planificarlo. También, pues bueno, por ejemplo, mira, hoy me...
¿Tienes problemas de sueño? Que estábamos hablando de que muchos estamos con sueños alterados.
Sí, también. A ver, yo normalmente suelo dormir poco, ¿eh? Yo soy de los que duermo 6 horas, 7 como mucho. Me suelo levantar temprano, 7:30...
O sea, estás loco, vamos.
Sí. Pero bueno, aprovecho, mira, tengo la suerte que estoy aquí, tengo un pequeño gimnasio en casa, hago deporte cada día, intento hacer, y bueno, planifico el día después. Pues bueno, mira, hoy precisamente me he dedicado a llamar a un jugador de 1-1, todavía me queda alguno que mañana hablaré con él. Todos los lunes nos reunimos por videoconferencia, jugadores y cuerpo técnico, otras 2 veces por semana me reúno con el cuerpo técnico también. Hablamos, y bueno, un poco se te va, planificas el día y se te va yendo.
Y como si esto fuera un programa de deportes, aunque el fútbol sea lo de menos, si no pudiera terminarse la temporada, si no pudiera, que se va a hacer todo lo posible porque se termine, a mí todas las soluciones me parecen injustas, o sea, vale la última clasificación que se haya jugado, me parece injusto, porque no le das el derecho al segundo a intentar coger al primero o al que está en descenso
está
a intentar
claro.
salir, pero también
está
parece
claro.
injusto decir no vale para nada, porque oye...
Está claro.
Entonces, ¿tú qué verías menos injusto de las dos cosas?
Pues no lo sé, Paco, si te... no, claro. ¿Qué te voy a decir? En plan egoísta, ¿qué te diría?
Claro,
pues
claro.
Que no sirviese para nada. Yo lo que quiero es jugar. Yo creo que, a pesar de que nuestra situación podría ser una situación ventajista, el hecho de decir, pues bueno, que no se juegue más y ojalá que el español no descendiese y nos saliésemos beneficiados, todos queremos jugar. Pero sí que es cierto que no pienso nada en ello. Sí que es verdad que planificamos entrenamientos de cara a los jugadores para que sigan, bueno, dentro de lo que cabe, haciendo un ejercicio físico pensando en que vamos a volver a jugar. Pero no me para pensarlo porque creo que la situación es tan dura que que lo que menos nos debe importar es el fútbol. Yo creo que lo importante es que se solucione todo esto antes. Lo que sí que es cierto, que yo creo que si se vuelve a jugar, que sea con unas garantías, igual que para toda la población, de que los jugadores no estén en riesgo, de que la salud es lo primero, y a partir de ahí ojalá juguemos, pero es que no se sabe. Lo que está claro es que va a ser muy extraño, no es nada fácil después de mes y pico, dos meses, que los jugadores van a estar entrenando en casa, que los que tienen suerte de tener un gimnasio o tienen una casa con jardín bien, pero la mayoría, te digo, de los jugadores del Español, que muchos son de fuera, pues viven en un piso y las condiciones no son las más adecuadas para hacer un entrenamiento parecido a lo que es un entrenamiento cuando entrenamos en un campo de fútbol.
Pitu, teníamos muchas ganas de oírte. Volveremos a hablar de fútbol, ¿eh? Algún día.
Hombre, seguro, seguro, claro que sí. Me alegro un montón de que estéis todos tan bien. Os mando un abrazo muy fuerte, que os tengo ya a salir mucho cariño y que, bueno, que ojalá salgamos muy rápido de esta situación.
Sí, pero no has dicho te quiero. ¿Ves? Había dicho que lo ibas a decir.
Os quiero.
¡Te queremos, Pitu!
Que me lo ha pasado genial con vosotros.
Un abrazo gigante.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Chao,
adiós,
chao.
Igualmente. Adiós.
Casa de Belardo vive en 4. Vamos a ir a una casa en la que viven 14.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró unos escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel? ¿O cortasetos Steel? ¿O desbrozadora? ¿O soplador? ¿O cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines. Y esto es muy importante, el que tenga un jardín.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos y van a seguir estándolo todos estos días. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
14. 14 de familia. Es en Tui, en Pontevedra. María José es la mamá, me parece. Hola, María José.
Hola, buenas tardes.
Haznos la distribución. Abuelos, padres, nietos, hijos, ¿cuántos sois? A ver.
Somos 14. Tres madres, porque hay una abuela y dos madres, dos esposos.
¿Sí?
Y 9 hijos.
O sea, una abuela, dos matrimonios, ya van 5, y luego, ¿de un matrimonio son 4 y del otro 5 o cómo es?
De uno 6 y de otro 3.
Jolín.
Yo tengo 6 y mi hermana tiene 3.
Joder, te tengo que preguntar inmediatamente, ¿cómo es de grande la casa?
Pues es una casa de aldea, viejecita, pero somos muy apañados.
Ah, bueno, o sea que tendrá por lo menos 2 plantas, ¿no?
Sí, sí, tiene 2 plantas, un bajo, tiene un porche exterior, tiene muchísima finca. Lo primero que hicimos fue distribuirnos para ocupar el espacio, porque habitualmente aquí solo vive mi madre.
¡Hala! ¿Y le habéis ocupado todas las habitaciones? ¿Cuántas habitaciones hay?
Pues 5, un salón grande que lo montamos dormitorio.
Habitación de campaña, ¿no? Habéis hecho en el salón.
Sí, 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 sí.
¿Y entonces podéis salir a pasear por la finquita o no?
Porque sí, ya, sí, sí, sí.
Ah, pues hay pueblos en los que la Guardia Civil les dice a la gente que no salgan, ¿eh?
Ah, pues aquí, la verdad que son casas separadas y no salimos todos los días. Incluso hoy que estaba lloviendo, estamos fuera.
Bueno, entonces estáis estamos como queréis. Porque... estáis unos cuantos, salvo que os choquéis por los pasillos, estáis bien, ¿no?
Estamos muy bien. Tenemos mucho espacio para cada uno, para estar solos, para estar acompañados. Tenemos momentos de... El que quiera estar solo tiene espacio, el que quiere... Sí, normalmente siempre estamos con alguien, porque siempre coincidimos para todo, pero...
¡Qué bueno! ¿Cuántos baños tenéis?
2.
Ese es el problema, ¿no?
Sí.
O hacéis distribución horaria de... Tú te duchas a las 9, tú a las 10.
Más o menos. No, la verdad que no. Para eso no pusimos horarios, ponemos horarios para otras cosas, pero... Sí, no, nos apañamos bien, ¿eh? Nos organizamos, no hay cola, no hay...
Y lo más importante es que estáis bien todos de salud, ¿no? Del virus y este, afortunadamente,
pues,
está bien, ¿no?
La verdad es que sí. Salimos poco, lo imprescindible. Desde el minuto uno hicimos unos menús semanales para la compra que esté organizada y saber lo que toca cada día para ir lo menos posible al supermercado y a las tiendas. Y al salir poco salimos con precaución. Siempre suele salir uno y el resto estamos aquí, no salimos. Del portal.
Esta pregunta me obliga a hacerla Evia, no es mía. Dice que el problema en esas concentraciones suele ser los cuñados. ¿Hay algún cuñado pesado?
Qué va, qué va. Nos llevamos, la verdad es que si tuviéramos alguna dificultad de convivencia sería difícil, pero no, la verdad es que nos llevamos estupendamente y los adolescentes con los niños, porque tenemos desde la mayor que tiene 23 años hasta el pequeño que va a hacer 2. Pero entre ellos parecemos una sola, única familia. No, no, no hay ningún problema de ese tipo.
Oye, ¿y la comida puede ser los 14 a la vez? ¿Tenéis una mesa tan grande?
Sí, 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 tenemos. Adaptamos una bodega de comedor cuando hace frío y para las cenas, y de día si hace sol, pues aquí en el porche de fuera tenemos 2 espacios grandes para todos a la vez. Sí, sí.
Vale, vale. Muchísimas gracias, María José, por contarnos esta experiencia de 14 personas en una casa, pero afortunadamente es casa grande y suficiente. Un abrazo, un beso, muchas gracias,
muchas
muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Huguito, Ruiz, ¿estáis preparados como jurado?
Estabas hablando, Paco, sí. Perdona, y te imagínate el doctor Villalón que tiene solo 13 hijos.
¿El vive en casa o en piso?
13 hijos, yo creo que vive en una casa, pero 13 hijos, joder, imagínate cómo será. Un día me contó los turnos de desayunos y cenas y era...
Bueno, yo espero que no se hayan quedado sin papel higiénico, porque si no el drama...
También es verdad, se me ha olvidado preguntarle por el papel higiénico. Bueno, que os he dicho que sois jurado, no, vosotros sois...
Coaching.
Eso es. Mira, vale, coach.
Como decía un oyente en un mensaje con Antoñito y Hugo de Celestinos, ¿qué puede salir mal?
A ver, hemos recibido mensajes solo sobre el asunto de TJ Lío.
Sí, exacto. Entonces tenemos un montón. Por cierto, si ya nos quedamos con TJ Lío, nos lo quedamos. Un oyente sugería Tiempo de Fuego, que es un...
eso había Carlos de Fuego y bonito. Sería un plagio, ¿no?
Luego había mensajes variados. Decía un oyente, decía, ¿admitís casados a lo de buscar pareja? Bueno, sí, y si es con otro hombre también me vale. Si buscáis desesperación ese... había un montón de mensajes, más de chicos que de chicas, pero... Por sorteo, está escuchando Víctor, que es chico.
Víctor.
Y está escuchando Marina, que es chica.
¿Cómo se llama el programa este de First Day?
¿De dónde es Víctor?
Víctor es de Jerez.
Se lo vamos a preguntar a ellos directamente.
Pues Paquito, nos vamos a Jerez. Víctor desde Jerez, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues nada, muchas gracias por estas altas horas de la madrugada, por atenderme.
¿Sí? Estamos 24-7.
Primero la ficha técnica. ¿Soltero?
Sí, y entero. Hoy ya con y medio, no hay problema.
¿Qué edad?
36. Cumplo 37 el día 27 de abril. Creo que lo celebraré saliendo.
Si estás entero con 36 ya tienes un problema.
¿Algún frascazo amoroso reciente que te haga ser especialito?
No, que va. Especial de nacimiento nomás.
Vale. ¿Estudias o trabajas?
Trabajo.
¿Trabajas? Y estás confinadito y...
Sí, aquí no te sale para nada.
Y necesitas un amor.
Sí, hombre.
Vale. Marina, Víctor es de Jerez. Marina, hola Marina.
Hola. ¿Qué tal?
¿De dónde eres?
No te vengas abajo.
Bueno, yo vivo en Madrid.
Madrid. Perdón por la descortesía, pero ¿de edad estás por encima o por debajo? Para que no me digas la edad, por encima o por debajo de la edad.
De otra manera, Paco, ¿qué tiempo tienes?
Estoy por debajo.
Marina.
Bueno, te puedes decir la edad, no da igual.
¿Cuántos
años
tienes?
¿Qué tiempo tienes, Marina?
32.
¿Estudias o trabajas?
Las dos cosas.
¿Vienes mucho por aquí?
Pues cada fin de...
A ver,
me ha pedido Marina cuando lo hemos llamado. Dice, vale, pero no me vaciléis. Digo, pues no te lo puedo prometer. No,
esto no es first date. O sea, yo no quiero que Víctor y Marina tengan algo, nazca algo aquí. O si nace, oye, allá ellos. Pero sí que nos hagáis vuestra carta a los reyes. ¿Qué esperas de tu próxima pareja, Marina?
Que me aguante. Ya está, que tenga mucha paciencia.
Paciencia.
Vale, Marina,
pero,
gracias.
Paquito, ¿cuál es el problema de ellos dos? ¿Por qué llaman?
Coño, pues están solteros.
Bueno, les hemos llamado nosotros,
necesitan amor.
Pero vamos a ver, Paquito, es que esto no tenéis ni idea del tema de coaching sentimental. Vamos a ver. A Marina vamos hay que preguntarle si está soltera, ¿por qué? ¿Porque le apetece o porque no encuentra la pareja que ella busca?
Marina. Pues un poco las dos cosas, podríamos decir.
Uh-huh. Y cuando no encuentras a la pareja que busca, ¿tú te pones la culpa o le pones la culpa al entorno, al género masculino en general?
Bueno, tú que vas en plan psicólogo.
No, bueno, pues cada uno tendrá lo suyo.
A ver,
sí, vamos. Problema,
no, pero primero está el centro logístico de transporte, o sea, lo esencial. ¿Altos o bajos? ¿O te da igual?
Bueno, es que yo soy bajita, entonces bajita. Es muy fácil ser más alto que yo.
Vale. ¿Te da igual que sea calvo?
No, que no sea calvo.
Con pelo. Joder, es que ya queremos todo. Víctor.
Dime.
Ella ha elegido paciencia como primera virtud. ¿Qué esperas tú de tu próxima pareja?
Yo que me dé excusa a tiempo de juego.
Vale. Que te respete tu espacio, voy a poner, que suena mejor, ¿no?
Sí.
Respete tu espacio. Ajá. ¿Altas o bajas?
Me da igual, yo soy altita.
¿Las quieres con pelo?
Depende de dónde.
Ya te lo ha puesto votando, macho.
¿Te importa mucho el aspecto físico?
No, hombre, no. Hay que decir que sea inteligente.
Inteligente, vale. O sea, buscamos que respete a tu padre y que sea inteligente. Y por otro lado, que tenga pelo y que sea paciente. ¿Eres paciente, Víctor?
Sí, hombre. Ya llevo 19 días aquí metido... comiendo pan congelado, ya soy paciente.
Marina, ¿respetarías el espacio de tu pareja?
Sí.
Marina, ¿eres inteligente? Que lo está buscando Víctor.
Bueno, hombre, yo diría que sí, no sé.
Y la pregunta más importante, ¿Víctor, tienes pelo?
Sí, tengo.
Bueno, ahora ya entra el psicólogo Ruiz.
No, pero ¿qué queremos? ¿Liarlos a los dos o encontrarles pareja por cada uno? Claro.
Es que estoy viendo que
lo que quieres es liarlos a los dos.
Ruiz, yo creo que me la quiero levantar, ¿eh?
No, yo no, Víctor. Yo además soy muy solidario con el dolor ajeno. Yo no tengo pareja, pero atiendo primero la necesidad de la gente que la mía. ¿Tú, Víctor, eres atrevido? ¿Eres así echado para adelante o te
sí,
cuesta?
Sí, para adelante.
¿Sí? ¿Qué le dices a una chica? Cuando te encuentras una chica que te gusta en un lugar, ¿qué le dices?
Nada, salgo corriendo. Para adelante, salgo corriendo.
Claro, entonces eres muy atrevido, entonces. Marina, ¿a ti te gustan así de lanzados o un poquito más tranquilo?
Gracias, sí.
Bueno, a ver, con un poco de relajo, ¿no? Yeah. Ok.
Relajo, pero relajo, ¿que se comunique por gestos o que te hable?
No, bueno, que hable, pero no así muy lanzado, muy como toro por San Fermín, no, ¿eh?
No, o sea, por ejemplo, que te coja la mano en la cuarta semana, ¿te parece bien?
No, bueno.
La mano. Que le da la mano y te coge el brazo.
Bueno, chicos,
yo soy muy de tocar,
medio.
¿Eh? Yo yo soy muy de tocar, macho. Yo eso no lo puedo evitar. Y no quiero nada con la gente, pero soy muy de...
Usted ha callado porque como tiene arena cerca, está ahí tapado con la mantita como... ¿Cómo se llaman esto? Los subalternos.
No sabes lo que me pasó ayer, Paco, con Nacho Pla. Escuchando los dos en el sofá, estaba con Elena. Y cuando acabó Nacho Pla, yo me salió del inconsciente, pero lo dije en voz alta y dije... Echo de menos esa vida.
Y que tienes dos partidos de sanción.
Y
¿dónde has dormido?
Y claro, entonces al final se quedó mirando y como lo siguiente que dije, porque venía del positivismo de Alcalá por la noche, le dije que no nos íbamos a casar, pues llevamos un fin de semana un poquito tensos. Entonces estaba escuchando a Marina y a Víctor para recordar estos tiempos. A mí al final, Marina, lo que buscas es ser feliz sin que te metan prisa, ¿no? Y que respeten tu espacio y...
Pues sí, lo mío es un poco vive y deja vivir y ya
claro,
está.
Claro, y sobre todo que no te atropellen, ¿no? Y que la gente...
No.
Ni mucho piropo, ni mucho mensaje, ni mucha colonia,
no,
que no sea
no.
Cargante, ¿no?
Exacto, lo justo.
Tenemos aquí el simpático y hablador. ¿Has visto, Víctor, que tenemos al simpático y hablador, que es Antoñito Ruiz, y al comprensivo con la mujer, que es Hugo? O sea, son dos tácticas que tú debes ir aprendiendo.
Guapos no tenemos ninguno. No, o sea, al simpático no. Y al comprensivo. El guapo no.
Porque el guapo ya no está de moda, está de moda el otro, tío.
Ojo, por cierto, que nos escribe... Otro oyente, que se llama Carol, dice, decirle a Marina que no se ponga exquisita, que el mercado está bajo mínimos.
Marina, siempre hay que tener un nivel de exigencia.
Bueno, ¿queréis algún consejo de dos
expertos?
Bueno,
he de decir que yo no es que me considere exigente, yo me considero inconformista.
Que es distinto.
Claro. Que es diferente.
Claro. Yo te he entendido a la primera, Marina.
Ni al comprensivo. Ni al comprensivo. Que le estaba viendo.
Hay que decirle a Antoñito Ruiz que el comandante Lara dice que el nivel hay que ponerlo alto y que todo lo que pase por debajo, bienvenido.
Sí. Claro, lo importante en la vida no es poner muchas condiciones a nada. Dejarte llevar y fluir.
¿Estáis tomando nota? Que está hablando un maestro, Antonio.
No, pero en serio, tú me conoces un poco, Paco. Yo, las veces que me he acercado a una chica, he tenido poco éxito, pero siempre he tenido mucho atrevimiento. Entonces yo me acerco y trato de hacer sentir bien a esa chica. Es decir, diciéndole cosas, pues que primero que uno sienta, no tirar de libros ni de manuales de medio pelo, pero...
Yo lo he visto, es verdad.
Yo creo que hacer reír a una chica, hacerla sentir bien, divertirla y que la tía no se asuste porque le esté diciendo nada raro, pues esa es la primera gran baza.
Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece bien, Víctor y Marina, si os parece bien, os damos a uno el teléfono del otro y al otro el teléfono de la una. Sí. Aunque vale, viváis en Madrid y en Jerez, aunque vivierais puerta con puerta, no vais a poder ver, ¿qué más os da?
Bueno,
os mandáis mensajillo, WhatsApp, el mail, claro, no sé qué.
Mandale los cromos de Panini, Víctor, que claro, eso le gusta.
Y si a pesar de todo, Marina, tienes alguna duda o lo que sea, que te dé ya mi número y te sigo echando una mano.
Qué ruina.
¿A ti, Marina, te gusta más el comprensivito como Hugo o el graciosito como Antonio?
Bueno, a ver, el graciosito entra bien, pero luego ya en el largo plazo uno necesita porque
sí, pero es que Antonito no quiere largos plazos,
Claro, es que
mira, por ejemplo, Marina, a mí llámame solo si no tienes dudas. Si tienes dudas,
perfecto.
No
me
llamo. De 0 a 10, ¿cómo está falseada vuestra foto en Facebook? ¿La de Víctor?
Yo tengo a mi niña.
La que tengo en el WhatsApp.
Joder, Víctor, no habéis empezado, ya no te deja hablar. Marina.
Perdón, la que tengo
bienvenido,
en el WhatsApp
Víctor.
Que te he mandado es la misma que tengo. En el Facebook es la misma que tengo en todos lados.
¿Está muy falseada?
No.
¿No?
¿Hace muchos años?
¿Cómo eres en Facebook, Marina?
Víctor, tu foto, te has puesto ahí mazorco tal y eso.
No, yo he puesto a mi niña que es mi moto y nada más que tengo puesto
ahí. ¿Te gustan con moto, Marina?
Sí.
Espérate que va... Aquí va a...
Sí.
¿Te imaginas?
Bueno, esto tiene que tener un siguiente capítulo, como las grandes series, como Blacklist. La semana que viene les contamos si esto ha evolucionado o no entre Víctor y Marina. Y si hubiera candidatos para Marina o candidatas para Víctor, ¿qué hacemos? Que nos manden un correo electrónico.
Que escriban a tiempodejuego@cope.es, sí. O incluso...
Bastante mejor que el consultorio de Pedro Martín. O sea, si hay que cargarse algo...
Bueno, pues haya nacido una nueva sección en el programa. Sí, las cosas van a ir un poco mejor y hasta que vuelva al fútbol, TJ Lía. Víctor y Marina...
Lo mismo ha nacido y ha muerto ya en el mismo día la sección, uno nunca sabe.
Depende de vosotros, Marina.
Pero bueno, nacer ha nacido, que está bien. Depende
Marina, encantada de saludarte.
Vale, igualmente.
El compresivito, de verdad. Que es que los odio, los compresivitos.
Chavales, dejadla ya, ¿eh?
Está celosón.
En vez de ayuda, te ha salido competencia, tío. Es que...
Ruina.
Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias, Marina. Un besazo.
Venga, un beso,
chicos. Gracias por hacer radio con nosotros. Qué grande, de verdad.
A mí me encantaría tener un programa así, tío.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Tranquilo, que esta sección es tuya, ¿eh, Antonito? Siempre que la hagamos vas a estar tú presente. O sea,
no, cuando necesitéis. Es que a mí me encanta ese tema, ¿eh? Me encanta.
Sí, no se te ha notado.
Lo hace muy bien.
No, que va, Hugo, pero sabe que yo
no,
soy...
No, que te lo digo de verdad, que lo he vivido contigo, he visto cómo haces reír a la gente.
Soy fanático
chicas,
de las personas, me gusta
y,
mucho.
Y tienes un corazón enorme.
Tienes a un amiguete en casa, que es Paulino Granero, el probador físico de la selección.
Hombre. Un hermano.
Rusa y de...
Conocemos todos.
Un hermano.
Que ha debido vivir una odisea para volver, claro. Hola, Paulino.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo saliste de Moscú?
Salí el día 2, el jueves día 2.
El jueves, ¿y cuándo has llegado? ¿Estás en Almería ahora?
Estoy, gracias a Dios, ya llegué. Pero tuve que hacer un viaje muy largo. Moscú-Londres, Londres-Madrid, Madrid-Almería en taxi.
¿Madrid-Almería en taxi lo has tenido que hacer?
Sí, porque no había otra combinación. Porque aterrizó Iberia a las 10 de la noche y ya no había posibilidad de alquilar coche. Y entonces yo no quería quedarme a dormir toda la noche en el aeropuerto. Y llamé a un taxi, me recogió y bajamos toda la noche conduciendo, el taxista, el hombre. Y nada, y me dejó a las 4 de la mañana, me abrió mi mujer y en confinamiento aquí estoy otras 2 semanas, escondido aquí en el edificio.
Joder. ¿Cuánto te sopla un taxi Madrid-Almería?
700 euros.
Uy. Y Moscú-Londres, ¿con qué línea aérea lo hiciste?
Aeroflot.
Con la rusa. ¿Y Londres-Madrid?
Iberia.
Ah, ¿hay Londres-Madrid con Iberia todavía? Es que no lo sé, estoy muy desorientado.
Éramos solo 7 pasajeros.
¿7?
Pero eso te voy a decir, Paco, pregúntale cuántos iban en el vuelo.
7. Unos 20 en el Moscú-Londres y 7 en el Londres-Madrid. Y bueno... Y la verdad es que el día 31 nos cancelaron con Aeroflot un Moscú-Madrid. A última hora nos llamaron diciendo que no salía el avión y bueno, nos quedamos un poco tocados. Y creo que fue el último vuelo que se hizo para salir de Moscú. Había un Berlín una hora después, pero no había combinación.
Supongo que aeropuertos vacíos y al llegar a Madrid, ¿muchos taxis como si fuera un día normal? Porque los pobres no tienen nada que hacer, que había muy poquitos.
Había taxis, pero no había mucho. Y la verdad que el aeropuerto era un aeropuerto fantasma. No había nadie. 3 policías en el control de pasaportes.
¿Cómo has dejado Rusia? ¿Qué sabes de Moscú? ¿Cómo es la vida ahora ahí? ¿O cómo estaba siendo hasta que te viniste?
Pues está todo el mundo también en confinamiento. La verdad que cuando yo me desplacé al aeropuerto había mucho movimiento en la carretera. Parecía... No era como un día normal, pero Putin había obligado a la gente a que guarde el aislamiento en casa y estaba aumentando mucho el número de enfermos. La verdad que siempre dudé de la veracidad de los datos que estaban diciendo en Moscú. Yo el día 15 de marzo me quedé en mi donde yo vivo, en la ciudad deportiva, en mi habitación y solo salí una vez a comprar comida y estuve 2 semanas encerrado en la habitación porque no me fiaba nada de los
datos. Aunque sea lo de menos, ¿en qué situación ha quedado la Liga Rusa?
Pues no se sabe nada, pero por lo pronto han dicho que hasta el 31, hasta el 1 de junio no se va a poder...
¿Volver a entrenar?
Volver a entrenar igual la segunda quincena de mayo, pero se ha ido posponiendo, primero era 1 de abril, luego era 7 de abril, y ahora ya han dicho que mínimo hasta final de mayo, y entonces el entrenador nos llamó diciendo el día 30 diciendo que podíamos irnos a casa, y lo que pasa, si obligan es que si volvemos tenemos que estar 2 semanas en cuarentena.
Claro. Nadie sabe qué va a pasar esto. Acaba de decir el presidente de la Federación Italiana, me dice Bonricetti, que es Gabriele Gravina, que concluir la temporada en septiembre o en octubre es una posibilidad. Si ven que no se puede jugar antes, pues que aparecen positivos y tal, no sé qué. Y dice, porque con la cantidad de juicios a los cuales estaríamos expuestos con todos los que se sientan damnificados con una decisión, es decir, no vale para nada esta temporada, entonces el que va primero te pone una demanda. Oiga, yo iba primero, me tiene que dar el título, por ejemplo. O tomamos esta clasificación como la definitiva. Te ponen una demanda, te paralizan en los tribunales de la competición. Los tres que han descendido han dicho, oye, no me ha dado usted derecho a salvarme, que me quedaba, estaba a un punto. Pues ya en Italia están diciendo eso ahora mismo. ¿En qué punto estabais de la temporada en Rusia? ¿Qué jornada?
Quedaban 8 jornadas para terminar el campeonato.
Ajá.
Vale, y quedaba semifinal de Copa y final de Copa.
Paquito, que te cuente, Paulino, yo hablo de vez en cuando con él, que te cuente el celo que tenía él mucho antes de que Putin confinara a todo el mundo en sus casas. Él ya sabía lo que pasaba en España. Y cuéntanos, Paulino, qué hiciste con la compra ese día, porque no te fiabas de la compra esa.
Bueno, yo fui al supermercado con mascarilla y allí la gente hacía cola en el supermercado, todo normal. Y cuando volví a la ciudad deportiva con la compra para 2-3 semanas como mínimo, pues dejé las bolsas en el coche porque no era nada... Era todo embutidos, cosas de más duraderas, ¿no? Que no había que consumirla inmediatamente. Y las dejé durante 3 o 4 días en el coche y a los 3 o 4 días bajé, la recogí y la subí a la habitación.
O sea, había virus.
Exactamente. Y además es que no hay una aplicación en el teléfono que puedes ver dónde están los enfermos por Moscú. Y resulta que al lado de la ciudad deportiva donde yo estaba había un punto rojo en el mapa de la aplicación. Y a partir de ahí ya dije, ya no salgo mal a la calle.
Bueno, eso estaría bien tenerlo aquí, la verdad. Paulino, sí. Nos alegramos mucho de que estés en casa, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias. Buenas noches. Tío, gracias, hermano.
Puede ser. La debe estar liando Maldini, porque leo un tuit de Maldini y dice, a ver, chicos, hashtag adiós Maradona es segundo trending topic en España y me estoy agobiando. No le ha pasado nada. He creado este hashtag para ver en mi canal de YouTube todos juntos el último partido de la carrera de Maradona. Y entonces dice, que se está liando una porque la gente piensa que palma Maradona y que está trending topic el hashtag adiós Maradona. La que ha liado Maldini. Si es que, vamos de amigo en amigo. Ratita, Evangelio, ¿con quién nos vamos a ir a Ecuador?
Si es que no te puedes fiar de Maldini, Paco.
No,
nos vamos a Ecuador con un amigo, un hombre con el que yo me llevo muy bien desde hace un tiempo. Me llevo bien con él porque cuando era el director deportivo de aquel Mónaco semifinalista de la Champions, el Mónaco de Mbappé, Fabinho, Mendy, entre otros, que después se marcharon del equipo, y él también, él nos atendió muy amablemente en un par de entrevistas que le hicimos en el programa de la noche, en el partidazo, y a partir de ahí tenemos buena relación. Él después estuvo en el grupo chino, que es propietario, por ejemplo, del Granada y del Parma, entre otros equipos, y después recibió una oferta de la Federación de Ecuador para la Copa América, que iba a ser este verano, y ya va a ser el siguiente, las mismas fechas que la Eurocopa, y para la fase de clasificación para el Mundial, para intentar llevar a Ecuador otra vez al Mundial. Se llevó a Jordi Cruyff allí de seleccionador, y allí en Quito tienes a Antonio Cordón.
Antonio, ¿cómo estás? Uy, me parece que se ha cortado.
Soy yo el gafe, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Ahora.
Sí, sí.
Ahora, Antonio, ahora ya te vimos. Primera pregunta es, ¿estás allí porque quieres o porque no puedes volver?
No, bueno, la decisión de quedarme aquí cuando todo comenzó, pues fue mía, y bueno, estaba aquí con mi mujer. A mi mujer la mandé para España para que pudiera estar con mi hijo, que lo recogía desde Inglaterra, y con mi hija, que estaba también en Castellón. Entonces los tres están juntos y yo decidí quedarme aquí en Ecuador.
¿Cómo es la situación allí? Porque igual estoy mezclando países, pero me ha parecido ver algunas imágenes preocupantes, ¿puede ser?
Sí, bueno, la situación sobre todo es complicada en Guayaquil, ¿no? Yo estoy en Quito, en Cumbayá, pero la situación es en Guayaquil, porque es donde hay un 70% de contagios y donde también un 70% de mortalidad. Entonces es un poquito complicado porque están desbordados, y la verdad es que esta parte es la que se está viendo a nivel mundial, la parte de Ecuador a través de Guayaquil, pero es ese punto exclusivamente de referencia.
¿Me estás diciendo que en Guayaquil hay un 70% de la población?
Sí, de los que han dado a nivel de contagiados, el 70% está en Guayaquil, sí, sí.
Así es. Perdón, el 70% del país está localizado, vale, y una letalidad muy alta, un índice muy alto de mortalidad, ¿no?
Sí, en total lo que el gobierno ha dado, bueno, en principio el índice de mortalidad anda en torno a unos 240-250.
Y claro, el sistema sanitario colapsadísimo, porque se supone que no tienen las cosas que tenemos en Europa, se supone.
Sí, sí, la verdad es que allí sobre todo está siendo muy complicado. Sí es cierto que aquí las medidas empezaron mucho antes que en Europa. Ciertamente, una semana antes o casi 10 días antes, los colegios, todo el tema a nivel de universidades y todo el tema social lo pararon. Eso fue una semana antes de que en Europa se hiciera nada, y ya cuando ya explotó todo, pues ya el gobierno dejó de suspender todo, absolutamente todo, incluido toque de queda y suspender todo, todas las actividades públicas y privadas.
¿A qué hora tenéis el toque de queda?
El toque de queda a las 2 de la mediodía. Mediodía hasta las 5 de la mañana.
Ah, desde las 2 desde la hora de la comida ya no se puede salir a la calle, aunque sea al supermercado o a una farmacia, ya no se puede. Tiene que hacerlo
supermercado
por la
y farmacia, supermercado, farmacia y hospitales sí se puede salir. A supermercado no se puede salir, a farmacia y hospitales sí.
Ajá. ¿Y podéis salir cualquier día de la semana? Porque en Bolivia dejan salir una vez a la semana.
No, sí se puede salir todos los días. Lo único es que, bueno, si la movilidad a nivel de conducción a través de las placas, número de placas, puede salir algún día u otro, diferentes, o solamente uno o dos días en semana, pero si vas andando, por ejemplo, puedes ir todos los días al supermercado.
Vale, vale. ¿Tu familia en España está bien?
Sí, por suerte, todas las familias somos muy numerosos, están en diferentes puntos y tenemos médicos y tenemos personas que están muy 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 cercanas a trabajar con todo esto, y la verdad es que de momento, toquemos madera, todos están bien.
Muy bien. Antonio, nos alegramos de escuchar que estés bien, y seguimos en contacto. Como le he dicho antes a Abelardo, algún día volveremos a hablar de fútbol. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, muy bien, un saludo y cuidaros.
Gracias. Gracias, Ratita.
Un abrazo, Paco.
Gracias, Hugo.
A ti siempre, un beso.
Gracias, Ruiz.
Chao.